Bienvenidos a Radio Mundo, te lo contamos en un segundo.
Lamentablemente, todas las desgracias del mundo no se podrían exponer en un segundo. Pero si quieren profundizar un poco más sobre el tema, les gustará nuestra sección Desigual.
Si te gustan los viajes, estate atento en nuestra sección de viaje, en la cual cada día volaremos a un país distinto. Y tranquilo, que si te has quedado con ganas de saber más sobre otros países, también están nuestras secciones de música, deportes y gastronomía.
Para finalizar, escucharemos la opinión de la gente y una breve información sobre un tema determinado en la sección En la calle. En este programa hablaremos de la inmigración y la ley de extranjería.
Sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro programa. Ahí va nuestra sección de viaje.
Namaste, bienvenidos a nuestra sección de viaje. En el espacio de hoy volamos hasta la India. India, 1.041 millones de habitantes, capital Nueva Delhi. Hay 17 idiomas reconocidos regionales, aparte del oficial, que es el hindú y el inglés, que se utiliza en asuntos oficiales y comerciales. Pero existen 179 lenguas, más de 1.000 dialectos y se usan 15 alfabetos diferentes.
Después de esta pequeña introducción, centrémonos en la vida diaria, pero no la de un día normal, la de un día de fiesta.
Las fiestas más importantes son el Año Nuevo, que se celebra en marzo o abril. Otra fiesta oficial es el 2 de octubre, que se celebra el aniversario de Mahatma Gandhi. Ese día la gente va de peregrinación al lugar donde fue incinerado el líder de la independencia de la India.
El Holi es la festividad de la primavera, celebrada por los hindúes. Durante el Holi, la gente se arroja polvo rojo, verde y amarillo, y se rocía con agua colorada. La noche previa se encienden grandes hogueras que simbolizan la destrucción del mal. En teoría, durante las fiestas, las castas son olvidadas y todos los ciudadanos son iguales.
El Diwali, o festividad de las luces, es un periodo de alegría en India. Las celebraciones se centran en la luz, con lámparas y fuegos artificiales alumbrando el cielo. En esa época se intercambian regalos y dulces, y la gente prepara banquetes.
¿Y en las fiestas puede faltar la música?
Se dice que la danza es el resumen de todas las artes, porque se encuentra expresión, movimientos, sonidos, formas, colores, emociones, sentimientos y da origen al gozo estético. Es decir, que para los hindúes la danza no consiste solamente en bailar bien, sino en ir bien vestido y arreglado. Utilizan el cuerpo como medio de comunicación.
Es por eso que dentro de la cultura india encontramos dioses tan importantes como Shiva, el dios danzarte, o Jahanma y Krishna. Todos estos dioses recibían una ofrenda con solo una pequeña danza de una bailarina acompañada de flores.
Dentro de las danzas hay dos clases: la nitria, danza pura, sin simbolismos y letra, y la nitria, danza de expresión interpretada por un cantante y una bailarina. Otras danzas inferiores son la himalaya, tandava y nandanta. Pero, ¿cómo podría haber bailes sin música? ¿Y música sin instrumentos?
El instrumento más conocido en la India es el sitar, una especie de laúd de mástil largo que se utiliza para la música clásica del norte. Para melodías armoniosas y alegres tenemos el ud, el kwaun, el nai y la tabla. Gracias a estos instrumentos, los hindúes pudieron crear músicas y canciones con marcha, como el panjabi o tranquilas para bodas.
Pero todo evoluciona, y los grupos más actuales como Uke Dance, Otra Vez Será, Christopher Tracy, Lemans, La Buena Vida o Suárez han arrasado la lista de éxitos de la India. El pop, el rock, el hip hop y sobre todo el rap se han convertido en los nuevos ritmos hindúes.
Así vemos que la India no es un país tan distante respecto al nuestro en danza o música, sino que la trata como nosotros. Pero ya hemos visto que en la música tradicional tiene influencia la religión, veamos pues cómo no es.
La La religión es bastante compleja. Creen en más de 330 millones de dioses. Menudo lío deben de tener para aprendérselos. Creen en la reencarnación, pero el aspecto más impactante es que adoran a los animales. Así, matar a una vaca es considerado igual de grave que matar a tu madre. Solo se permite matar animales con fines alimenticios.
Tanta información me ha dado hambre. ¿Qué tenemos para comer?
La cocina india se caracteriza por ser muy sabrosa. Se suele comer con los dedos, pero solo con los de la mano derecha. Los aperitivos más típicos son la samosa, frituras, dosa y vada. En la India tienen verduras de gran calidad, especialmente en el sur, donde hacen platos vegetarianos como el kundi de coco. Los platos de carne, como el rohan josh, cordero al curry, son muy sabrosos.
Entre los platos de pescado destaca el pomfret, salmón indio. Los postres son muy ricos. Aparte de fruta fresca, hay dulces deliciosos en forma de pudines hechos con leche, pasteles y crepes. La bebida más tomada es el té, del que hay una gran variedad, pero hay regiones donde prefieren el café. Una bebida típica y muy refrescante es el Nimbu Pani.
¿Quieres probar nuevos platos? El restaurante Tandoor es tu lugar. Los sabores más exóticos de la India te asombrarán. Calabria 144. ¡Acércate!
Bienvenidos a la sección En la calle. Hoy nos vamos a centrar en la inmigración. Para empezar, les pasaremos una entrevista a un inmigrante que reside en España desde hace más de 20 años. Después, nuestros locutores leerán la opinión de cuatro españoles, que no han querido que se les grabe. Bueno, empezamos con la entrevista al inmigrante. ¿Qué opina de la ley de extranjería?
Creo que es una vulneración de los principios de los derechos humanos y una clara evidencia de discriminación entre países ricos y pobres.
¿Ha causado algún problema?
Por suerte no he tenido ningún problema grave, pero con lo referido a la burocracia he encontrado varios obstáculos.
¿Cuáles?
Por ejemplo, cuando iba a solicitar un puesto de trabajo, el trato no era nada agradable. La persona que me atendía, a veces, el currículum ni siquiera llegaba a entregarlo al Departamento de Recursos Humanos.
¿Cómo te sientes? ¿Marginado? ¿Aceptado?
Me siento a gusto, pero un poco marginado según la situación. La gente española a veces manifiesta actitudes xenófobas, quizás por falta de información.
Bueno, esta es la opinión de los inmigrantes. Aquí va la opinión de los españoles, a los que se le ha preguntado qué opinan sobre la inmigración.
Me parece bien, pero creo que la gente que viene aquí, a este país, ha de hacer un esfuerzo para integrarse tanto en costumbres como en lengua y otras cosas. Comportarse como los de aquí.
Pienso que últimamente hay más que antes, pero me parece bien. Soy diferente en este aspecto. Creo que todo el mundo es libre de trabajar, hacer lo que quiera mientras toda la gente venga sea buena. Solamente quiero decir que yo puedo convivir perfectamente con ellos, mientras ellos me respeten a mí. Puedo convivir perfectamente con ellos.
Creo que las fronteras tendrían que estar abiertas y que cada cual vaya al país que quiera a trabajar de una forma digna.
Me parece bien, porque se necesita trabajo y se viene aquí está bien. Lo que no me gusta es que muchos vienen a robar y cada día vienen más. Gente que no se da normal.
Según la ley de extranjería, cualquier extranjero que resida en España tendrá los mismos derechos que cualquiera que tenga nacionalidad española o de la Unión Europea. Por lo tanto, un extranjero menor de 18 años tiene el derecho de recibir los requisitos para entrar en la Unión Europea, son el pasaporte o visado y recursos suficientes para la subsistencia.
Para conseguir la residencia permanente no tienes que tener antecedentes penales. haber residido durante 5 años continuados en el país y un permiso de trabajo. Pero para obtener el permiso de trabajo necesitas el permiso de residencia.
Si se quiere venir a estudiar a la Unión Europea hay que justificarlo. Entonces se concederá un permiso de residencia durante el tiempo que duren los estudios.
Para más información, está el centro de documentación de lunes a miércoles de 6:30 a 8:30. La oficina de denuncias está a su disposición en el 93-412-6012 o la página web www.sosracisma.org.
En esta sección tratamos el tema de los diferentes deportes tradicionales del mundo.
Empezando por América, en Estados Unidos los deportes más tradicionales son el fútbol americano, muy practicado en este lugar, al igual que el béisbol. El automovilismo no es solo un deporte tradicional, sino que la primera carrera de automovilismo fue en Estados Unidos en 1878. Por último, es el baloncesto.
En Asia también son muchos los deportes tradicionales. Los más arriesgados en gran parte del continente son las artes marciales. En países como la India, los deportes tradicionales son el polo y el cricket.
El polo consiste en que uno de los dos equipos de 4 jugadores cada uno, montados a caballo, metan en la portería rival una pequeña bola de plástico mediante un stick o mazo. El cricket es un juego tradicional que se practica en el exterior, con una bola y un bate entre dos equipos de 11 jugadores. La bola está recubierta de cuero y el bate es de madera.
Volviendo a las artes marciales, en China un deporte tradicional es el kung fu, o también llamado boxeo chino, en el que se utilizan golpes, puñetazos, derribos, patadas y muchas más técnicas.
Siguiendo por Japón nos encontramos el karate, un arte marcial muy parecido al kung fu. El sumo también es un deporte tradicional en Japón. Es un combate entre dos enormes hombres que intentan sacar del ring a su oponente.
En Corea, el deporte más tradicional es el taekwondo. También es un arte marcial como los otros de esta zona del continente. Todas estas artes marciales no solo se practican en Asia, se han extendido por todo el mundo con el fin de relajación para unas personas y con el fin de aprender a pelear para otras.
En nuestro continente, Europa, ya sabemos de muchos deportes, pero aún hay algunos que no son muy conocidos.
Como en Alemania, un deporte tradicional de allí es el Rohan o rueda alemana. Consiste en una rueda compuesta por dos grandes círculos paralelos y unidos entre sí por 6 travesaños. En medio de estos círculos se puede deslizar en línea, que la rueda se desliza en línea en espiral, que se desplaza sobre otro círculo o saltando, haciendo saltar la rueda con una acrobacia.
En Francia es el ciclismo, en Italia son famosos el esgrima y el waterpolo. En Holanda, el ballon-court es un deporte muy característico que consiste en encestar la pelota en una cesta colgada a un hierro. Para encestar es imprescindible la completa rotación ataque-defensa. Para acabar, en España, los más tradicionales, practicados y vistos son el fútbol y el baloncesto. Siguiendo por Oceanía, el deporte más tradicional es el boomerang, que es un arma arrojadiza usada en el deporte y en la caza de pequeños pájaros o grandes piezas de animales. Es de madera dura, encorvada y con los brazos sesgados formando un ángulo.
Por último, en África no existen muchos deportes tradicionales. Son tradiciones solo la música, las danzas y la literatura africana. Así comprobamos que en todo el mundo existen diferentes deportes apropiados a sus diferentes culturas. Estamos de vuelta en Área 5, la sección de nuestro programa. No lo olvides, estás escuchando Radio Mundo, que repasa los éxitos de todos los continentes.
Y hoy empezamos con un país no muy lejos de aquí. En Reino Unido hay unos chicos de Inglaterra que, pese a los jóvenes que son, han conseguido llegar al número uno de su propio país. Y yo diría que de todos. Ya van por su tercer disco, segundo single, y ellos son Blue.
Oh,
llama este tema, que la verdad me encanta.
Aunque también hay otra canción que me gusta mucho por su letra, se trata de Falling, cantada por una gran artista, Alicia Keys, que aunque ha sacado su nuevo álbum, este tema que pertenece al disco anterior causó tanta impresión por su contenido que llegó a ser y sigue siendo una de las canciones más conocidas de Alicia Keys, Falling. Habla de los problemas de hoy en día, de la explotación infantil, mujeres maltratadas, injusticias, en fin, no va mal recordar que hacen falta soluciones.
En Tenza Comics, bienvenido a la tienda donde puedes encontrar todo sobre los cómics del momento. En Tenza Comics, cómics de todas las partes, Marvel, manga y animaciones. Especialistas en colecciones completas, números atrasados o descatalogados, figuras, revistas, todo lo que un fan del cómic puede desear. Y también compra y venta de obras antiguas y modernas. Ya no hace falta que busques más. Ven a En Tenza Comics, calle En Tenza 72, Barcelona.
Bueno, atención, atención para todos los que nos seguís, porque hoy vamos a sortear dos billetes de avión para ir un fin de semana a México. Así que ya lo sabéis, si os gusta viajar y conocer nuevos lugares, México es perfecto. Solo habéis de llamar a nuestro teléfono 902 13 14 13 y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas ciudades pertenece al Estado de México? A. La Paz, B. Los Ángeles o C. San Diego. Además, quien acierte también podrá pedir la canción que quiera y se la pondremos como canción regalo de hoy.
Creo que ya tenemos una llamada. ¿Hola?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Marina.
Marina, ¿qué ciudad crees que es?
La Paz.
Pues sí, respuesta correcta. Muy bien. Oye, Marina, enhorabuena. Te llevas el viaje a México. Estarás contenta, ¿no?
Sí, mucho.
Marina, ¿y qué canción quieres?
La de Where is the Love, de Black Eyed Peas.
Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Una canción fantástica. Y por cierto, este grupo también está triunfando mucho. Bueno, Marina, que disfrutes del viaje y de la canción.
Muchas gracias.
Que desde Área 5 te dedicamos a ti y a todos los que nos escuchan, Black Eyed Peas con Where is the Love. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Nos vamos directo a Japón. Un país que personalmente me gusta muchísimo, porque tiene una gran variedad de culturas y de cosas curiosas, como la comida, los vestidos, está lleno de jardines y plantas, muy bonito. Os aseguro que un día de estos voy, no sé cómo, pero voy. La verdad, de música japonesa no hemos mucha por aquí. Yo no sé si es porque Japón es muy distante y no conocemos ninguna o qué. Pero lo que está claro es que ahí también tienen su ranking y hay una canción que últimamente se ha colocado entre los primeros puestos. Esta canción no es que sea nueva, salió ya hace unos años, concretamente en el 2001 por su cantante Kurai Mei, que en su momento no le dieron demasiada importancia. Pero justo ese año se empezó a hacer una película de una serie manga muy exitosa y se escogió esta canción como banda sonora. A finales del año pasado se estrenó en Japón la película y desde entonces esa canción está arrasando. De hecho, una de las peculiaridades de la canción es que su título, Always, y parte del estribillo está en inglés y lo demás en japonés. Así que si os gusta esta mezcla, a partir de mañana podéis votarla y pedirla tantas veces como queráis en la canción regalo. Y ahora sí, ha llegado el final de Área 5 por hoy. Mañana volvemos.
Gracias por escucharnos. Espero que un poco de música os haya alegrado el día. A mí, sinceramente, sí.
Y como dice el título de esta canción, con la que nos despedimos, always.
Siempre.
Pues, y hasta siempre.
Adiós.
En esta sección vamos a hablar sobre las diversas comidas de tres países completamente distintos, desde América hasta África y, para acabar, en Asia. Conoceremos los platos, postres y bebidas más típicos de un país de cada continente. Comenzaremos por América y Brasil. Brasil es un paraíso para los amantes de la buena cocina y, a pesar de que los ingredientes básicos son el arroz, la gastronomía del país no se reduce solo a ellos, ya que hay un mundo de posibilidades.
A los desayunos en Brasil se les conoce como café da mana. Consisten en una buena taza de café, fruta, panecillos y en algunas ocasiones rebanadas de jamón y queso, acompañadas de yogur. Dicen que está delicioso. La comida es el plato principal del día y la lista para elegir es infinita. En la región del sur lo más típico son las parrilladas de carne. Entre los pescados más saborosos está la carapabeba, peces fritos de una especial forma que son una delicia.
En la zona de las Amazonas, el pescado es la base de la alimentación. Con más de 2.000 especies de peces, la gastronomía de la región ofrece una rica variedad de platos e influencias portuguesas, africanas y francesas. La gallina en salsa verde, el tutú, comida preparada a base de habichuelas cocidas con vainilla, es otra de las especialidades de la región.
Para cerrar la comida, un sabroso postre. Los dulces hechos a base de huevo como las ambrosias. Los refrescos preparados con frutas como el cajá mango. Creo que los han hecho para los más golosos. El dulce de papaya, de limón, de naranja, patata morada o el queso de Minas son un buen antecedente para beber un caliente café minero colado en tela. Es muy recomendable beber agua embotellada y evitar el agua del grifo. Los zumos de frutas se sirven generalmente con azúcar, agua y hielo, mientras que los preparados con leche se les conoce como vitamina. Los hay de casi todos los frutos. En cuanto a refrescos y bebidas embotelladas, el más común es el guaraná, preparado con la fruta amazónica del mismo nombre. El café se sirve muy cargado, muy caliente. La caipirinha, bebida por excelencia, se prepara con cacaca. Lima, azúcar, hielo y un toque especial que solo los brasileños son capaces de dar. Naturalmente.
De Brasil a África y de África nos vamos a Zimbabue. Zimbabue cuenta con una deliciosa gastronomía con platos de preparación sencilla, pero no por ello resultan menos sabrosos gracias a la inmejorable calidad de los ingredientes que se utilizan. La carne es un elemento indispensable en la dieta de la población de Zimbabue. De vaca, oveja, pollo, cabra o cerdo, se sirven en guisos con verduras y cereales o simplemente a la plancha o frita. El pescado es el otro plato esencial en la gastronomía de este país. Las piezas de agua dulce de ríos y lagos se sirven normalmente a la parrilla, aunque también se puede encontrar en salsa o acompañada de verduras, arroz o maíz. Como postre se puede tomar frutas frescas, como en nuestro país. En el tema de las bebidas, hay las principales bebidas internacionales y otros de carácter local. Se aconseja que solo se beba agua embotellada.
Y para finalizar nuestra sección de gastronomía, nos vamos hasta Asia, a Japón. Uno de los grandes placeres que alberga Japón para el visitante es su exquisita gastronomía, acompañada de una multitud de tipos de té. Empezaremos por el típico sushi, que es uno de los platos más conocidos y que recomiendan.
Además de pescado y verduras, existen platos típicos de carne como yakitori, pinchos de pollo. En el aspecto de las bebidas, la cerveza es la reina de toda celebración y encuentro japonés, siendo las variedades de la isla de Hokkaido las más apreciadas. Además de los tradicionales licores y bebidas alcohólicas clásicas, el sake es el vino tradicional japonés, hecho a partir del arroz.
Por encima de todas las bebidas, el té es el más delicioso y consumido en cualquier momento del día. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado nuestra sección. Y si alguna vez van a alguno de estos países, estéis más informados sobre la alimentación y las bebidas que son preferibles para tomar.
Miles de empresas se aprovechan de los cultivadores de café, pagándoles por su tarea muy pesada una miseria, de manera que, al venderlo a un precio mucho más elevado, ellos ganan mucho dinero.
Para que esta escena no se repita más, compra en las tiendas de comercio justo, donde encontrarás café, cacao, chocolate y muchos otros productos artesanales. Comprando en estas tiendas ayudarás al cultivador, que cobra lo que realmente se merece.
Ayúdanos a construir un mundo más justo y compra en las tiendas de comercio justo.
Bueno, y ahora viene la hora en la que nos ponemos serios. ¿Cómo nos gustaría no hacer esta sección? Pero con este mundo es imposible. Así que ahí va, algunos datos para reflexionar.
¿Alguien sabe de cuánto dinero fue el gasto militar en 2000? ¿No? Pues agarraos fuerte, ni más ni menos que el 900.000 millones de dólares. Lo peor de todo esto es que se calcula que en 2003 se gastaron $1 billón.
Realmente es muy fuerte. Pero aún es peor si se compara con lo que destinaron los países ricos para ayudar al tercer mundo. Se gastaron tan solo 53.000 millones de dólares, 18 veces menos que en gastos militares.
Muy lógico. Con todo ese dinero podrían arreglar muchas cosas, y en lugar de eso se dedican a empeorarlas, lo que hay que ver. Bueno, pero digo yo que no se gastarán mucho en ayudar a los pobres, porque no les interesa, pero destinarán más dinero en sus cosas, por ejemplo, en sanidad o educación.
Me parece que por aquí no van las cosas. Solo hay que ver lo que destina Estados Unidos en defensa. 281 millones de dólares, y tan solo 36 en educación, 31 en sanidad.
Penoso. Bueno, pero sin ir tan lejos, España participa activamente en la política armamentística. La industria española en defensa ha crecido un 24% entre 1997 y 2000. Esta industria en el año 2001 produjo 300.000 millones de pesetas. Se calcula que durante este año el Estado español gastará cada día 7.600 millones de pesetas en defensa. Por cierto, ¿alguien sabe cuántas armas pequeñas hay en el mundo? 639 millones.
La fábrica principalmente, el 88% de las armas son fabricadas por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: Francia, Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos. Tan solo Estados Unidos ganó 38.000 millones de euros con su venta en 1998 y 2002.
Pero lo más triste de todo es que hay muchos países del tercer mundo que destinan más dinero a sus presupuestos militares que en cosas teóricamente más urgentes, como acabar con el hambre, algunas enfermedades o combatir el analfabetismo.
Hablando de analfabetismo, ¿sabéis cuántos analfabetos hay en el mundo? 875 millones. Bueno, de este tema ya hablaremos en otros programas. Ahora centrémonos en las armas. China fue el país que más dinero se gastó en armas el pasado año. 2.300 millones de euros, seguida por la India y el Pakistán.
Cada minuto muere una persona por culpa de la violencia armada. El comercio de armas está realmente descontrolado. Según los cálculos, si el comercio sigue así en 2020, habrá más muertos y heridos por culpa de la guerra que no por culpa de algunas malaltias como la malaria y el sarampión.
Pues con estos escalofriantes datos nos despedimos. Si queréis más información, la encontraréis en la web de Mans Unidas, www.mansunidas.org, donde también encontraréis otros datos para reflexionar un buen rato. Radio Mundo, te lo contamos en un segundo. Nuestro programa más actual de los últimos tiempos ya ha finalizado.
Aquí se despide Adrián Andreu,
Ana Arias,
Esther Pérez,
Jaume Sopena
y los mejores técnicos del país, Ana María Balseis y Sara Fofana. En los próximos programas abarcaremos todos los temas que a ti te importan, pues este es un programa de calidad. Que tengan un buen día. Se despide Radio Mundo.